Sean bienvenido, hermano. Esperemos que sea de bendición el tiempo que el Señor te permita estar aquí con nosotros y le damos la honra y la gloria a nuestro Padre. Amén. Bueno, hermanos, nos tocó predicar, traer el mensaje para esta tarde. Para mí es un gozo, es un gusto estar aquí y poder compartir la palabra. También los niños tienen que tomar sus clases, también este jueves hay reunión para ellos, entonces les voy a pedir que pasen a sus clases, que cuiden a sus maestros, porque ya estamos viejitos, ya nos cansamos, ya no rendimos igual, entonces ahí se los encargamos, amén. Entonces los niños pueden pasar a sus clases. Bien, pues el pastor está de vacaciones, salió un momento para estar descansado, estar fuerte y pues es una bendición para él el poder salir y que la iglesia siga caminando. Amén. Bueno, como les decía, él salió y qué bueno que él se haya tomado una semana, se lo merece, trabaja duro y la iglesia sigue caminando. Amén. Cuando se fue me pidió que compartiera algo y Dios puso en mi corazón, estuve orando y el Señor me llevó a una enseñanza que el pastor dio el año pasado, en marzo. Estuvo hablando de la función del Espíritu y yo la estuve revisando y el Señor me estuvo mostrando cosas, me estuvo haciendo ver cosas que es lo vital, lo importante que nosotros tengamos en funcionamiento lo que es el Espíritu. El funcionamiento es, en la vida del cristiano es vital y es de suma importancia. ¿Qué quiere decir funcionamiento? Un objeto, un hombre, un ente, algo para hacer un trabajo específico. Algo que se realiza, algo que se mueve, algo que se quita, que se pone, ese es un trabajo. Y el espíritu tiene una función en la vida del cristiano, tiene una función en nuestras vidas. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que estar despiertos, tenemos que estar alertas a lo que el Espíritu quiere hacer. Entonces el Señor lo quiere hacer, pero muchas veces nosotros estamos un tanto dormidos, distraídos en otras cosas. Entonces vamos a empezar con una enseñanza, con una lectura bíblica que está en Hechos. Todo partió en Hechos, ahí el Señor me enseñó algunos principios en Hechos 12, y es una historia larga, son 17 versículos que leer, pero voy a tratar de resumirla. Y en el martes que se están impartiendo clases, ahí pudimos entender la parte en el cual Pedro estuvo puesto preso para ir a la muerte, pero hubo un tiempo en el cual la iglesia estuvo orando, entonces ahí pudimos descubrir esa parte. Así que dice en el 12:1, para irnos más rápido, dice que Herodes tomó a algunos hijos de la iglesia, mató a algunos y tomó a Pedro y lo puso preso. Y si nos vamos al 5, dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Aquí podemos ver que estaba una iglesia en funcionamiento ya, orando y haciendo intercesión por la vida de Pedro. Entonces dice que cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, Pedro estaba durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas de los guardias, dice, delante de la puerta que le custodiaban en la cárcel. Y es aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz le resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y así lo hizo. Y le dijo, entonces envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía lo que era verdad de lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda puerta, salieron. Entonces podemos ver que Pedro, para hacer la historia un poco más corta, Pedro fue puesto preso. Él estaba ya en una situación, pues de que ya estaba contada sus días. porque Herodes le era sumamente importante destruir la obra del Señor. Pero cuando la iglesia está intercediendo, cuando la iglesia está orando, cuando la iglesia está poniendo a los santos por delante, cosas tremendas pasan en el cielo. Tal así fue que yo veo que Pedro estaba durmiendo, que se aparece un ángel, lo despierta y lo saca de la cárcel, y él estaba diciendo: ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? El mismo Dios mandando a sus ángeles a interceder por él. Y en el 12 dice: y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos, ¿qué? Orando. Aquí, hermanos, podemos ver que en esta historia hay muchos principios, pero el principio que yo quiero que tú entiendas, que era el tiempo de las Pascuas, y en el tiempo de las Pascuas duraba una semana. Una semana duraba el festejo, y Herodes lo quería matar después. Aquí lo que yo entendí es que la iglesia, tú lo lees rápido, pero ese tiempo pasaron por lo menos, vamos a ser cautos, 3 días. Si pensamos que ya lo agarró a la mitad del tiempo. 3 días la iglesia estuvo, ¿qué? Orando. Y para que podamos entender esto, esta iglesia estaba orando en lenguas. Porque acuérdense que ya en los hechos ya habían sido investidos con el Espíritu Santo. Y ellos pasaban tiempo orando en lenguas, intercediendo por la vida de Pedro. Aquí podemos ver cómo el orar en lenguas, el estar orando en lenguas, desata tremendamente el poder del Señor. ¿Qué pasa cuando tú y yo oramamos en el entendimiento? ¿Es bueno? En tu entendimiento tú dices: esto, es aquello, es para esto, para esto, para esto. Pero llega un momento en que tú estás cansado. Y hay un momento en el cual tú sientes que repites lo mismo, o sientes que no avanzas en tu oración. Si tú te pones a pensar, o si nos ponemos a pensar en ese tiempo en el cual Pedro estaba preso, si todos oraban en el entendimiento, yo pienso que se cansaban. ¿Por qué? Porque también pensaban, tenemos imaginación, lo que venía para él, cómo iba a morir, en dónde, cómo, lo que le esperaba, la barbaridad de que le esperaba a este hombre. Pero yo pienso que la iglesia oraba, ¿qué? En lenguas. En lenguas, estaban intercediendo, porque acuérdate, tu entendimiento, tu presión queda nula, y le das oportunidad que el Espíritu Santo empiece a ministrar en tu cuerpo, en tu alma, en tu ser. Entonces, el éxito de la liberación fue que ellos estaban orando, ¿qué? En lenguas, y tal así fue el alboroto que cuando llega y toca la puerta, pensaban que era el ángel de Pedro, y estaban así todos atónitos, todos, hasta que decía: soy yo. Aquí podemos ver, hermano, la operación del Espíritu para mí a todo lo que da. A todo lo que da, a toda su potencia. Y eso fue algo tremendo para la vida de ellos y para la vida de esa iglesia, porque yo pienso que la iglesia ya no fue igual. Yo siento que hubo un cambio drástico en la iglesia al ver ese gran milagro que ellos fueron partícipes. Él llega y se... a reportarse con el pastor, y él siguió su camino, él siguió su proceso de evangelismo. Entonces, aquí podemos ver, hermanos, cómo el funcionamiento del Espíritu Santo es vivo, es eficaz, y es para todo aquel que le busca, para todo aquel que está al pendiente de lo que el Señor quiere ser. Amén. Entonces, podemos ver, hicimos un cuadro, ahí está. Él funciona. Esto ya lo enseñó el pastor, no es nada nuevo, aquí se enseña todo lo que el Señor va mostrando. Podemos ver, por ejemplo, en Hechos 1:8, que para todos es: pero recibiréis el poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre ustedes, y me seré en qué testigos. En primer lugar, nosotros tenemos que entender que tenemos que recibir del Espíritu Santo para ser testigos del Señor, para ser gente que por donde tú estés puedan sentir la presencia de Dios, puedan sentir que el Señor está ahí. En Lucas 1:35 podemos ver otro ejemplo de María, cuando él ya estaba puesto para que el Señor viniera, y podemos ver ahí que dice el ángel: el Espíritu de Dios está sobre de ti. El Espíritu de Dios, ahí podemos ver que el Espíritu de Dios está sobre de ella para cumplir el propósito de venir a Jesucristo, que venga a la tierra a morir y ser Jesús nuestro Dios. Entonces ahí podemos ver cómo es vital para ti, para mí, poder caminar en el Espíritu, buscar del Espíritu para que se pueda cumplir ese plan. Amén. Entonces, vamos a ir ya directamente a la tabla donde dice, el Espíritu primeramente nos quiere enseñarnos, nos quiere mostrar. En Juan, ahora sí vamos a leer Juan, yo se los leo. Juan 14, 26. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Aquí podemos ver que la primera relación que nosotros tenemos tiene que ser con la palabra de Dios, ¿sí? En Hebreos 12, no, es Hebreos 4, 12, perdone, me equivoqué. ¿Sabes qué? Es que los abanicos me están moviendo mucho las hojas. No sé si vamos a apagar ese, por favor. Se me hace que es este, Mike. Sí. Gracias, disculpen. Dice Hebreos 4, 12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas, dice, y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí podemos ver, hermanos, que tú vas a la palabra de Dios, dice que es más cortante, más penetrante, dice que tus intenciones, tus maneras de ver las cosas, dice que la palabra de Dios te da la luz, te da la claridad. Tu pensamiento que tú tienes, tú vas a la palabra, te lo aclara, ¿sí? Y el Espíritu de Dios nos quiere que enseñar a través de la palabra de Dios, a través de lo que la palabra de Dios dice, no a través del consejo que tú tengas tu concepto que tú tengas. Tú tienes que ir a la palabra de Dios y el beneficio que tú tienes cuando tú estás yendo a la palabra de Dios es, tú lo encuentras a hacer tu oración. Al estar en el tiempo de la oración, tú vas a la palabra y hay cosas que no vas a entender o cosas duras que tú dices que dice la palabra de Dios que tú no puedes cambiar porque es duro lo que dice la palabra. Hay cosas que la palabra dice que tenemos que cambiar y muchas veces tú y yo no vamos a querer, pero si tú vas a la oración, tú vas a la intercesión, ahí vas a recibir el poder. Ahí tú vas a poder tener la manera correcta de salir adelante. Y eso está en Primera de Corintios 14:2. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sí dice, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu hablamos, ¿qué? Misterios. Tú muchas veces, hermanos, puedes estar cansado, puedes estar pasando por una situación bien difícil, pero tú vas a la oración y vas a recibir, ¿qué? Edificación. Tú vas a recibir edificación. Tú vas a recibir la fortaleza que tú tienes, ¿sí? Porque le hablamos ¿a quién? A Dios. No le hablamos a los hombres. Entonces, cuando tú y yo estás orando, buscando la revelación de Dios, a Él le estás comunicando, a Él estás diciendo, pero en lenguas. Entonces, entiendes la palabra de Dios, pero quieres ser promovido en la palabra de Dios, quieres conocer más en la palabra de Dios. A través de las lenguas tú vas a tener revelación de la palabra de Dios. Tú vas a tener entendimiento de la palabra de Dios. Entonces, el primer propósito de la función del Espíritu es enseñarnos. Número dos, tener la relación correcta con la palabra de Dios, leerla, estudiarla, como sistemáticamente se nos invita a que lo estemos haciendo, porque la palabra de Dios tú te estás alimentando y el Espíritu va a hacer que brote sobre de ti. El Espíritu Santo va a hacer que tú tengas esas palabras que dar a una persona que esté demandando razón de la palabra de Dios. Y vas a tener que la revelación, vas a tener el entendimiento, vas a ser promovido en lo que tú conoces, en lo que tú entiendes. Y créanme, hermanos, que si tú te metes a la palabra de Dios y entre más estudias y más buscas, más cosas encuentras. Y te vas a dar cuenta que menos sabes. Pero hay una cosa que es un hambre que tú estás agarrando. Es un hambre que tú estás necesitando. Es un hambre que tú quieres estarte alimentando de la palabra de Dios. Si no nos alimentamos de la palabra de Dios, nos vamos a alimentar de otras cosas. Nos vamos a alimentar de lo que dice el mundo. Nos vamos a alimentar de lo que creemos o vemos. Vale más que nos alimentemos, ¿de quién? De la palabra de Dios. Amén. Bueno, vamos a pasar al segundo punto, que es, nos da la guianza, nos guía. Y eso lo vamos a ver en Juan 16:8. Dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. ¿Cómo dice ahí? Cuando Él venga, dice que nos va a guiar, nos va a convencer, ¿sí? 13, es, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, aquí podemos ver que el Espíritu que nos va a guiar. Aquí estaba hablando el Señor de la obra del Espíritu Santo y les decía, el Espíritu Santo los va a guiar a lo que va a venir. El Espíritu Santo les va a dar la fortaleza y el entendimiento de lo que viene para ustedes. Él ya se estaba despidiendo, él ya tenía que terminar su proceso en la tierra, pero les estaba dejando el Consolador, el Espíritu, el cual nos iba a guiar a toda verdad, a toda justicia. Entonces, tú puedes decir, Señor, estoy perdido, no sé para dónde ir, no sé para dónde arrancar. ¿Por qué? Porque el mundo, ahí está, el mundo tiene su función también. Y el mundo, ¿qué quiere que haga el mundo con nosotros? Primera de Juan, dice Primera de Juan 2:15, no améis las cosas del mundo. ¿El mundo qué quiere? Que lo amemos. ¿El mundo qué quiere? Que nos desviemos. Porque el mundo lo único que quiere es que seamos corderitos, nos puede ver en números, con un número que tú estás generando dinero para el mundo, para cierta gente que está teniendo el control. De esa manera tú lo puedes ver, o de esa manera lo pudiéramos entender. Pero el mundo no nos quiere guiar. El mundo tiene un sistema. El Señor tiene su sistema. Entonces, no améis al mundo, dice, porque el que ama al mundo no es mi hijo, no me ama. Amén. Y cuando tú estás siendo guiado, el Señor te está apartando del mundo, te está dando la dirección que tú puedas salir del mundo para ser librado. Y el beneficio de hablar en lenguas viene a nosotros, viene a ser señal para los incrédulos. Amén. ¿Cuál sería la señal para los incrédulos? Hablar en lenguas. Y eso lo podemos ver en 1 Corintios. Ahí está, 1 Corintios 14. Dice, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los ¿qué? Incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Cuando tú estás orando en lenguas, hermano, ¿para quién crees que es la señal? Para los incrédulos. ¿Ellos qué van a pensar de ti o de mí? ¿Que estamos qué? Que estamos locos. Pero tú estás hablando ¿a quién? Al Señor. ¿El mundo qué va a decir de ti? Que estás loco. Que no se te entiende lo que hablas o para qué hablas así, o van a decir miles de tonterías, pero es una señal clara de que somos hijos de Dios. Es una señal clara de que tú y yo estamos trabajando y estamos en la función del Espíritu. Y es muy importante que tú y yo, nosotros, tengamos la valentía y tengamos la entereza de hacerlo, porque en muchas iglesias, hermanos, pues tiene el miedo o tenemos miedo. Si empezamos a orar en lenguas, pues pueden pasar cosas. Y sí pueden pasar cosas, claro que sí, pero el Señor toma control. Cuando tú empiezas a orar en lenguas, el que sale corriendo son los enemigos. Porque la santidad del Señor empieza a morar en la iglesia. Porque la esencia del Señor empieza a morar dentro de su casa. ¿Y qué quiere hacer el diablo? Meter sus maneras, sus formas dentro de la iglesia. El mundo quiere meter sus maneras adentro de la iglesia. Pero cuando tú y yo, hermano, empezamos a orar, son señales claras que somos hijos de Dios. Los incrédulos, los que no conocen, tienen miedo. Y hay muchas experiencias en las cuales al orar en lenguas, hay gente que se va a burlar de ti. Pero esa gente que se burla de ti está necesitado de lo que tú tienes. Esa gente está también con ganas de recibir lo que tú tienes. Quieren de esa locura que tú tienes. Pero hay un velo que no los deja ver. Hay una atadura que no los deja ver. Que el mundo no los deja ver. Las maquinaciones del diablo no lo dejan ver. Pero tú y yo tenemos al Espíritu que les podemos hablar en guiarlos a la salvación, en guiarlos a una vida eterna. Amén. Entonces, el mundo tiene su sistema, nosotros tenemos nuestro propio sistema y el mundo no puede contra el Espíritu cuando tú empiezas a orar en lenguas. Amén. Entonces, en todo momento y cuando tú sientas la necesidad de orar en lenguas, oren en lenguas. Estás pasando por una situación que el mundo te está oprimiendo, que el mundo te está cansando, que el mundo te está trayendo estrés, oren en lenguas. La oración del justo puede más. Amén. Vamos a pasar al tercero. Dice que nos convence. Y ahí lo vamos a ver también en Juan 16. Ahora sí que 16:8. Dice: y cuando venga, convencerá al mundo de pecado y de justicia y de juicio, ¿sí? Entonces, Él nos va a convencer, checando con la relación del mundo, Él nos va a convencer de lo que el mundo te ofrece y de la paz que en Él podemos encontrar, que dice justicia y juicio. Ese es el beneficio que tú y yo podemos encontrar a nosotros al convencernos. Y en la relación básica es la relación con la autoridad. La autoridad dada por Dios es la máxima autoridad, es Cristo. Y a Él le reconocemos como autoridad. Y el ejemplo que podemos ver es en Lucas 5. Es de la pesca milagrosa. En esta historia habla de la pesca milagrosa en donde Pedro estaba pescando y el Señor le dice, cuando terminó de hablar, le dijo a Simón Pedro, le dijo, boga mar adentro y echa la red para pescar. Y él le dice, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra, en tu nombre, en tu autoridad, hagan de cuenta que le dijo, en tu autoridad echaremos la red. ¿Qué fue lo que pasó o qué es lo que tú puedas ver? Que muchas veces tú puedes tratar de contender o puedes tratar de cuestionar la autoridad dada por Dios, pero si al final tú eres fiel y tú eres obediente, el Señor te da la gracia, te da el favor que tú requieres. ¿Qué pasó Pedro? Porque Pedro le quiso enseñar al Señor, pues si toda la noche hemos pescado y me vienes a mí a decirme, hagan de cuenta que eso le dijo. Pero él reconoció la autoridad del Señor y dijo, más en tu nombre. Muchas veces vas a pasar por tratos de la autoridad y tú tienes que decir, Señor, tú eres el justo, tú eres el que tratas, tú eres el que estoy en tus manos, en ti me encomiendo ante esta situación. Y la paz que tú tienes que viene siendo guía al creyente sumiso. Tu autoridad a lo mejor puede ser un tanto dura, por decirlo de una manera, pero si tú eres un creyente sumiso, un creyente que está viendo más allá de lo que se puede ver, el Señor te da la gracia. Y eso lo podemos ver en 1 Corintios 14:26. Dice: ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunir, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación, pero podemos verlo también, hágase todo para guianza? Ok, aquí tú puedes ver que la autoridad está tratando contigo, está haciéndote ver algunas situaciones de tu vida, pero ¿qué pasaría que si estamos reunidos en la iglesia y tú estás pasando por una situación, y como dice en 1 Corintios, dice que hay cuando nos reunimos, hay lenguas, hay interpretación? Aquí podemos ver, hermanos, que tú estando sentado ahí, se mueve el espíritu y te empieza a dar una palabra de consolación, te empieza a dar una palabra de ánimo, te empieza a dar una palabra, una exhortación. Y muchos de nosotros la hemos experimentado. Yo la he experimentado. Dios me ha hablado a través de que cuando nos reunimos en la iglesia, que hay salmos, cánticos, alabanzas, hágase todo, como dice, en orden. Aquí la palabra lo dice. ¿Y eso qué nos está dando? Guía. Estás batallando por someterte a autoridad, pero imagínate que venga una palabra de X de un hermano y que te dé una palabra de ánimo. Eso viene a inyectarte fuerza. Eso viene a inyectarte valor para que tú sigas adelante. Por eso es muy importante que nosotros vayamos a la oración y estar expectantes de lo que el Señor quiere hacer. Amén. Y el Señor se quiere mover hacia en la iglesia. El Señor se mueve, pero el Señor se quiere mover a un nivel más fuerte, donde todos seamos edificados, donde todos seamos guiados, donde todos tengamos que reconocer la autoridad máxima del Señor y no tener miedo, hermanos. Va a haber palabras duras, va a haber palabras de ánimo, va a haber palabras que nos van a convencer de situaciones, pero tenemos que estar, ¿qué? Convencernos, bien convencidos de lo que el Señor quiere ser para nosotros. Amén. La cuarta, para consolarnos, y también está ahí en Juan 14, 26. Dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Aquí podemos ver cómo el Espíritu Santo va a traer un consuelo para nosotros, y ese consuelo para nosotros tiene que venir en la función del Espíritu Santo cuando tú y yo estamos pasando, ¿por qué? Por los tratos personales de Dios. Y cada uno de nosotros hemos pasado los tratos personales de Dios. Cada uno de nosotros, para poder ser promovidos y tener parte de su santidad, tenemos que pasar por los tratos de Dios. Los tratos de Dios en nuestra vida lo que hacen es quitarte todo aquello que te da orgullo, todo aquello que te da, que nos infla, que nos haga sentirlos muy, muy. Y el Señor dice: así no me sirves. Y Él viene y trata contigo. Pero hay áreas en tu vida en las cuales te puedes sentir débil, te puedes sentir que no eres muy, muy diestro, y el Señor esas áreas en tu vida las fortalece. Esas áreas de tu vida las hace fuerte. Para eso son los tratos personales. No tienen que ver con castigo, no tienen que ver con humillación, no tiene que ver con lo que el mundo ofrece para nosotros. En el mundo tú te equivocas y nunca se te quita el error. Las cosas de Dios, con los tratos personales, esa es la función que Él viene a hacer en nosotros. ¿Qué pasaría si tú y yo o alguien haya cometido una falta y que Dios esté tratando contigo? ¿Sí se han sentido así? Molestos, tristes, arrepentidos, que las cosas van mal, que te espera algo malo. ¿Se han sentido así? ¿Se han sentido en desesperación? ¿Se han sentido que Dios está tratando fuertemente con ustedes? Bueno, ¿qué pasaría cuando tú y yo estamos en oración buscando, Señor, si estos tratos de Dios son para traerme mi bien, dale. Vamos a ver Hebreos para entenderlo un poquito más, Hebreos 12. Ahí le pusimos del 5 al 6, pero realmente podemos agarrar todo el libro, pero vamos a agarrar nada más lo más importante. Dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos os se dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama, disciplina, dice, y azota a todo aquel que le recibe, ¿por qué? Por hijo. Por eso digo, todos estamos pasando o hemos pasado por los tratos de Dios cuando nos toma como hijo. Dice, y si soportas la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque el hijo, dice, es a quien al padre no disciplina. Dice, pero si os dejo sin disciplina, la cual todos han sido participantes, entonces sois ¿qué? Bastardos y no hijos. Entonces, imagínate que tú y yo estemos pasando por esos tratos personales, estamos pasando por esas situaciones en las cuales el Señor nos está dando duro, el Señor nos está cambiando. Tu fuente es la oración, tu fuente es ir a la oración, dice que le da victoria y reposo. Eso es lo que tú tienes que buscar en los tratos personales de Dios, victoria y reposo. Y eso lo vamos a ver ahí mismo, en ese mismo libro, en el Hebreos, pero ahora nos vamos a ir al 12. Fíjense, aquí hay un principio tremendo que el Señor ha establecido. Dice, por lo cual levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas y hacer sendas derechas para que vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sean ¿qué? Sanadas. Cuando tú estás pasando por una reprensión o un trato de Dios, dice que tú, imagínense que tú regañas a un niño, ¿cómo anda? ¿Sí o no? Pero aquí dice, tú estás, traes un niño regañado, tú estás regañado, ¿y tus manos cómo están? Hacia abajo, hacia el mundo, hacia lo que el mundo dice. Dice la palabra de Dios, levantad tus manos ¿qué? Caídas. Tú estás pasando por tratos personales, pero a través de la oración dice, levantar tus manos en adoración al Señor por lo que tú estás pasando. Levantar las manos en adoración a Él y dile, gracias Señor por lo que me está pasando en mi vida. Gracias Señor porque tú tienes control de mi vida. Y luego, ¿qué más dice? Levantar las manos caídas, que es el sacerdocio, y las rodillas paralizadas, hermanos, son las oraciones que no han sido oraciones aceptas al Señor. Tus rodillas no se han doblado, no se han doblado, y han sido oraciones que han de ser para tu deleite. Han sido oraciones que tú le estás pidiendo al urgente lo que tú quieres, pero no han sido oraciones en las cuales, Señor, tú estás tratando conmigo, Señor, pues dale. Y el hecho de que tú tengas tus rodillas paralizadas, por lo consiguiente, no vas a caminar bien, porque dice, y lo chueco de tu camino se endereza. Entonces, cuando tus rodillas ya están bien, tú ya puedes caminar, pero cuando tus rodillas están paralizadas, ¿cómo va a ser nuestro camino? Chueco. Y ese es habla del testimonio. ¿Cómo es el andar de uno? ¿Cómo es el testimonio? En esos tres principios, por medio de la oración, aunque tú estés pasando por los tratos de Dios, tú vas a estar con gozo. Tú vas a tener las manos levantadas, tu andar, tus rodillas dobladas con gusto y tu testimonio firme. A eso se refiere cuando tú estás orando en lenguas. A eso se refiere para que tú tengas el poder. Y no andarnos ahí haciendo o buscando hermanos para que te consuelen y te digan, ay, pobrecito, ay, sí, son bien malos contigo, no te quieren. Porque esa sería la tendencia, buscar a alguien afín a ti para que te diga, no, sí, sí, pobrecito, sí, te regañaron, sí, pues la regaste, pero pues ellos son más malos que tú. O sea, hay cosas que pueden pasar dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Pero cuando tú vas a esa fuente, aunque tú estés pasando por los tratos, Dios te da la libertad, Dios te da el entendimiento. Y es algo precioso para tu vida. ¿Por qué? Porque vas a salir fuerte, vas a salir sano de los tratos. No vas a estar ahí en una situación con tus manos caídas, rodillas paralizadas y tu testimonio pésimo. Amén. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que entender eso para que tú puedas ver la victoria y el reposo que viene de parte de Dios. Tú estás pasando por un trato, pero tú estás en reposo. Gloria a Dios. Amén. Tú tienes control. Gracias, Señor. Está bien, Señor. Dale, Señor. Amén. Ese es el reposo. Amén. Entonces, hago énfasis porque todos vamos a pasar y todos la tenemos que librar. Amén. Luego, en la cuarta dice, nos fortalece. Efesios 3:16. Dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con el poder en el nombre interior por su espíritu. Aquí dice, el ser ¿qué? Fortalecidos. Fortalecidos para que el hombre interior, en tu interior, se vaya ¿qué? Fortaleciendo. Y eso tiene que ver con el plan de Dios. El plan de Dios es que nosotros, vamos a 2 de Timoteo para verlo. Segunda de Timoteo 3:17 dice, el plan de Dios para nosotros es que a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, dice aquí, perfecto, enteramente preparado para toda buena ¿qué? Obra. Ese es el plan de Dios que quiere para nuestras vidas. Ese es lo que el Señor espera de ti y para mí, que nosotros seamos perfectos, que nosotros estemos a la estatura y al nivel de Él, al conocimiento de Él, a la estatura de Él, que seamos perfectos. Eso es lo que el Señor quiere. Y a través de la oración, a través de estar buscando su rostro, dice que nos introduce en su voluntad. Cuando tú estás caminando en el plan de Dios, estás fortaleciéndote como hombre, viene y te introduce en la voluntad. Y ahí mismo lo podemos ver en Efesios 3:20. Dice, y es fuerte lo que dice, dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, según el Espíritu que actúa en nosotros. Dice que Él es más poderoso que actúa en nosotros. ¿Cuál es el plan del Señor para nosotros? Que nosotros seamos mejor persona. El plan de Dios es que tú seas mejor, que seas perfecto. Y a través de la oración te introduce en la voluntad perfecta. ¿Por qué? Porque tú vas a estar en paz. Tú vas a estar tranquilo en lo que el Señor quiere que hagas por delante. En lo que el Señor quiere que tú y yo estemos caminando en su voluntad. Él nos fortalece, nos introduce en su plan y nos introduce en la voluntad perfecta. Que seamos, ¿qué? Mejor en todo lo que nosotros somos, para que lleguemos al nivel y a la estatura del Señor. Amén. Y luego el que sigue para libertarnos. Esa está en 2 de Corintios 3. Dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay ¿qué? Libertad. Cuando tú estás reconociendo la presencia de Dios en tu vida, ahí tú vas a experimentar la libertad. La libertad de Dios, la libertad de que tú eres su hijo, la libertad en la cual tú no tienes ninguna situación de complejos, tú no tienes alguna necesidad de tristeza, porque cuando tú reconoces la libertad, cuando tú reconoces esa paz que el Señor te da, tú no ocupas de nada del mundo, de lo que te ofrece, porque tú estás libre, tú estás entero, tú estás firme, tú estás confiado en tu Dios, y eso nos establece en la relación con Dios mismo, ¿sí? Y esa relación con Dios mismo nos lleva a la oración, y estamos ahí hablando ya en un nivel, hermanos, donde tú estás en la relación misma con Dios, y ahí tú vas a tener la unción para la oración, para la adoración, como ahí dice, para la bendición, para la alabanza y para acción de gracias. Y vamos a ir a Efesios 4:12. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, aunque varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y aquí en el relación con Cristo mismo dice, para que ya no seas niño fluctuante, dice, llevaos por doquier doctrina, de viento de doctrina, por mentira de hombres, por engaño de hombres. La relación con Dios mismo es para que tú y yo tengamos el nivel, la estatura, y no ser niños, y no estar perdidos, como muchos se pueden perder, como es muy fácil que tú puedas errar al blanco. Entonces nosotros tenemos que llegar, ¿qué? Al conocimiento de Dios. Esa es la relación con Dios mismo. Y eso, tener la relación con Dios mismo, te da la unción para la alabanza, te da la unción para la oración, te da la adoración verdadera, te da la bendición y alabanza y acción de gracia. Y eso lo vamos a ver en 1 Corintios. Imagínense que estamos en la iglesia y dice, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, cantaré también con el entendimiento. Dice, aquí podemos ver una reunión ya angelical, una reunión en una iglesia donde la adoración y donde la alabanza al Señor es nuestro máximo plan, que es el plan y que es la manera de nosotros poder reconocer la relación con Dios mismo, el adorarle, el cantarle, el ponernos de rodillas, el tener acción de gracias, el tener alabanza a Dios. Esa es la relación con Dios mismo, y eso viene a través de los beneficios de hablar en lenguas. Cuando tú estás orando en lenguas, cuando tú le estás alabando en lenguas, muchos empezamos a experimentar, yo creo que la mayoría empezamos a experimentar la libertad en Cristo. Es cuando tú ya no te importa nada y te hincas, y es cuando a ti ya no te importa nada y te pones a orar en lenguas, es cuando a ti ya no te importa nada y saltas y gritas. ¿Por qué? Porque tú ya estás experimentando la libertad en Cristo. Y muchas veces estamos como con las manos caídas, tal vez un poco tensos, un poco cansados tal vez, pero a medida que tú te metes a experimentar la libertad en Cristo, a buscar la relación misma con el Padre, tú vas a experimentar esos cambios en tu vida. Tú vas a empezar a experimentar esa libertad en Cristo, en acción de gracias, en acción de amor de lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Entonces, sí es muy importante, hermanos, que nosotros cuando estemos reunidos como iglesia, participemos de la alabanza, participemos de la adoración, porque esa es la manera que tú vas a agradar a Dios, esa es la manera que tú le vas a honrar y esa es la manera que tú vas a experimentar la libertad en Cristo. Sí, yo me acuerdo cuando recién venía a la iglesia y entraba a la iglesia y venía cansado o enojado, lo que es, y en la oración y en la alabanza, ¿cómo sale uno? Porque recibes la porción de Cristo, recibes la bendición de Cristo, recibes la ayuda de Cristo y tú sales cambiado. ¿Pero qué es lo que pasa? ¿Te dura cuánto? ¿Un día, dos días? ¿Por qué nos dura tan poquito? Porque no seguimos experimentando la libertad en Cristo, porque no seguimos orando de la libertad en Cristo, porque no, nomás estamos esperando que la iglesia sea la fuente de ayuda, la fuente de cargar las pilas, como se dice, y en la mitad del camino o a la mitad de la semana ya andamos con las pilas bajas, siendo que tú ya recibiste la unción, ya recibiste de la gracia. Síguele, hermano, alabando y glorificando a nuestro Padre. Amén. Entonces, eso es la parte en la cual nosotros tenemos que experimentar. El Señor quiere que llevemos a la estatura de Él, al nivel de Él, y eso va a ser a través de ¿qué? De la adoración y acción de gracias. Amén. Y la última es transformarnos. Y eso está en 2 Corintios 3:18. Está, sí es segunda, ¿va? Ahí está. Dice, por tanto, nosotros todos mismos, dice, mirando cara a cara descubierta como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados, dice, de gloria en gloria a la misma imagen, dice, por el poder de su Espíritu del Señor. Dice aquí que somos transformados de gloria en gloria. Eso es lo que el Señor quiere a través del Espíritu Santo, que nosotros seamos transformados de gloria en gloria. Y eso es relación con la gloria de Dios. Y la relación con la gloria de Dios, para ver un ejemplo, es en la resurrección de Lázaro. Si quieren, no lo busquen porque es una historia muy larga. Y Lázaro ya tenía su tiempo y 3 días muerto, y va el Señor a orar por él y le dice: Señor, ya no le muevas, ya huele mal. ¿Y qué dice? Si crees, la gloria de Dios verás. Y el Señor todavía hace una oración y le dice: gracias, Padre, porque tú nunca me fallas. Y fue quitada la piedra y fue este hombre hecho en vida otra vez. Entonces ahí podemos ver la gloria de Dios, la gloria de su poder, la gloria de su autoridad sobre la muerte, la gloria de Dios sobre la muerte. Y si tiene autoridad sobre la muerte, tiene autoridad sobre todo. Y libera los dones. Y también está en Primera de Corintios, ahí nos vamos poquito para atrás, 14:26, que es, ya lo habíamos leído, dice: ¿qué hay pues, hermanos, cuando se reunís cada uno de vosotros? ¿Tiene salmos, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación? Hágase todo para transformación, o hágase todo para edificación. Imagínense, en este tiempo que nosotros somos transformados, el Señor va a liberar los dones, y a través de los dones, muchos de los que estamos aquí vamos a ser bendecidos, vamos a empezar a recibir palabras, vamos a empezar a recibir dirección, van a venir palabras remas, vamos a empezar a oír palabras que se están orando en lenguas, y vas a ver interpretación, porque esa es la parte que hace falta, tener interpretación de lenguas, que vengan palabras proféticas, más palabras. Ya estamos caminando y nos hemos estado estirando, pero el Señor quiere que los dones se liberen de una forma potencial, de una forma tremenda. Entonces, la función del Espíritu Santo es a través de que tú y yo estemos caminando en obediencia, que lo estemos reconociendo a través de la palabra, que lo estemos reconociendo a través de la relación del mundo, a través de la autoridad, a través de los tratos personales, a través del plan de Dios, relación con Dios mismo y con la gloria de Dios. Todos esos van ligados y podemos ver en la otra parte cómo la función del Espíritu Santo nos enseña, nos guía, nos convence, nos da consolación, nos fortalece, nos da libertad y nos da transformación. Y esa transformación, hermanos, es la gloria de Dios. Y ahí tú puede decir el Señor, en esa transformación que yo ya hice en la vida de mi hermano que está ahí sentado, podría decir el Señor, ya hice una obra de arte. Para mí, este hombre, yo ya lo pulí, ya lo traté, ya lo transformé, ya trabajé con él y ya hice una obra de arte en él. Eso es lo que el Señor quiere hacer para nuestras vidas. Y uno piensa que todo esto es pasajero o es nada más reunir un requisito. No, hermanos. Yo conozco hermanos que la presencia de Dios son transformados, que tú sientes la presencia de Dios y que se mueven en el Espíritu. ¿Por qué? Porque Dios le libera los dones, porque la gloria de Dios de ellos están caminando. Entonces, el Señor quiere que tú y yo seamos una obra de arte, pero es importante que nos dejemos entrenar, que nos dejemos nosotros convencer de las relaciones básicas. ¿En dónde tú estás batallando? Con la palabra de Dios, porque no lees la palabra, porque el mundo te atrae, porque a la autoridad pues le sacas la vuelta, porque en los tratos personales no te rindes, en los tratos personales no quieres ceder. En el plan de Dios dices que tú no encajas ahí porque es pura santidad, pero el Señor quiere para nosotros y relación con Dios mismo para que se liberen, ¿qué? Para que nos introduzca en su libertad, en su santa voluntad y en la gloria de Dios, hermanos, para que se liberen los dones. Y esto es, se los digo, no es de ahorita a mañana, es una constante buscar de Dios, una constante estarte preparando, una constante estar con el sentido de estar buscando de la presencia de Dios. Amén. Entonces, este es el mensaje, es algo que el pastor ya enseñó y lo quisimos hacer así, espero que haya sido de bendición, que lo podamos ver de una forma más clara. A mí me gustó porque me gustó lo que es la función, lo que es la relación, en cuál debe de actuar y los beneficios de estar orando en lenguas, que lo tenemos que buscar. Entonces, tú y yo tenemos muchas necesidades, tú y yo tenemos muchas cosas por qué orar y por qué estarle pidiendo al Señor, y son válidas, pero muchas veces nosotros nunca le pedimos, Señor, púleme, Señor, quiero ser transformado, Señor, quiero experimentar la libertad, Señor, quiero que me convenzas, Señor, quiero un consuelo de tu parte. Muchas veces nosotros en las oraciones no buscamos esto, no buscamos, Señor, enséñame, Señor, guíame, Señor, dame el consuelo al cambio que yo tengo que hacer, Señor, fortaléceme porque no cambio, Señor, libérame, Señor, transfórmame. ¿Cuándo oramos? Yo creo que me pongo en primer lugar, yo creo que nada más oro, Señor, ayúdame, Señor, voy a apagar la luz, y Señor, esto, ¿sí o no? Y Señor, que mis hijos, pero ¿cuándo decimos, Señor, transfórmame, Señor, libérame, Señor, trae el consuelo, Señor, convéncenos, Señor? Entonces, esta noche, tarde ya, vamos a orar en esa dirección, hermanos. Cada quien reconozca en qué parte, en qué área de su vida ocupa ponerse a cuentas con el Señor, entregarle esa parte. Señor, moldéame aquí, Señor, ráscale aquí, muévele aquí. Tú quieres que mi cuerpo, todo mi cuerpo esté limpio para que tú te deposites, tu Santo Espíritu se deposite en mí. Y eso es lo que el Señor quiere, pero hay muchas cosas que le estorban. Y yo les animo, hermanos, a que podamos caminar en esa dirección, que podamos hacernos de eso. Amén. Entonces, vamos a ponernos de pie. Pueden estirarse un poquito porque ya los veo un poco cansados, ya son las 9. Pero vamos a estirarnos un poquito más. Vamos a pedirle al Señor que la función del Espíritu Santo se estableció en nuestras vidas. Y cada quien en lo personal, en lo íntimo, díganle, Señor, aquí estoy. Señor, enséñame. Señor, guíame. Señor, convénceme. Señor, trae consuelo, Señor. Fortalécenos, Señor. Señor, transfórmanos, cada quien. Y el Señor, créame, hermanos, que está a la orden para hacerlo en nuestras vidas. Amén.